Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya hemos escuchado a todos los protagonistas, ya ha estado en directo aquí el presidente del Barça, Bartomeu, después del 0-3 de su equipo en el Bernabéu, así que llega el tiempo del análisis. La mejor tertulia de la radio deportiva con Paco González, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel, Dani Senabre, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, está ahí a Lama. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma.
Pues ahora arrancamos porque antes tiene Gemma Santos un mensaje importante. Gemma.
Sí, de parte de Berti, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso y ojalá pasara lo mismo con el seguro, ¿verdad? Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Partidazo Cadena COPE, decíamos lo de Piqué, lo que había dicho Piqué en la zona mixta con las televisiones, nos lo contaba Elena, este es el sonido.
No, bueno, ya lo he dicho ahí, que bueno, en vez de dedicarnos tanto a hablar del VAR, si le dedicaran las teles aquí en España un poco al juicio injusto que están recibiendo los presos políticos, pues quizá el país iría un poco mejor.
De verdad que Piqué no sabe cómo...
Es una, no ve la tele, no
es
ve
una
la
idiotez
tele.
En toda su extensión. O sea, en la tele está todo el día el procés, todos los informativos, todas las programas informativos de por la mañana.
¿Tú sabes cuál es la mayor idiotez? Que hoy, en vez de hablar de que ha ganado el Barça
0-3, claro, es que no lo entiendo.
Van a empezar la gente a hablar de la frase de Piqué. Yo creo que es un error de Piqué decir esto, no porque lo diga, porque él está en su derecho a pensar lo que quiera, sino decir esta frase hoy. De momento, mira, ha empezado el programa a 12 de la noche, digo, la tertulia, la primera frase es la de Piqué.
No, pues venga, no vamos a...
Fuera,
caer,
fuera.
¿Alguien quiere decir algo?
Nada, fuera. No,
hablemos de Soraya.
Liquidado, no. Sí, hombre.
Sobre todo, si yo viera oscurantismo con ese tema, pero es que insisto, por las mañanas está en todos los sitios, lo veo en directo en todos los sitios, como debe ser, por otra parte. Bueno, en fin, es lo que ha dicho Piqué después del partido. Y del partido, ¿cuál es la primera idea que os viene a la cabeza? Paco, ¿qué quieres decir del partido y de la eliminación del Real Madrid?
Que el Barça ha convertido la visita al Bernabéu en un día más en la oficina, hoy con un desarrollo distinto al habitual, pero ha sido la misma paliza y la misma humillación más o menos de siempre. O sea, no es una victoria por la mínima. Ya tenía otro 0-3, tenía un 0-4, tenía un 2-6, pues otro 0-3. El juego lo ha puesto mal bien el Madrid, pero los goles del Barça. O sea, es un poco la historia de los últimos años. Que a mí me parece algo increíble, porque para el madridista no hay alegría mayor que ganar a Champions y cabreo mayor que el Barça te pinte la cara en casa. Pues están pasando las dos cosas en los últimos 8 años.
Un segundo, ahora os pregunto al resto. Es que dice Juan Arias que hay gente en Canaletas. Hay gente en Canaletas, Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Sí, mira, escucha, no son muchos, calculo que unos 40 han tardado en llegar. Antes, anteriormente, pues se habían llevado grupúsculos de 4 o 5 chavales jóvenes, se hacían la foto en Canaletas y se iban, pero ahora llega un grupo que va a aguantar un poquito más la noche. Son pocos, digo, pero muy ruidosos y creen que vale la pena incluso celebrar lo que es la clasificación para la final de la Copa del Rey, sobre todo porque es el Real Madrid. Déjame que le haga una pregunta simplemente al primero que ha llegado, que se llama José Antonio.
Peligro.
¿Merece la pena, José Antonio, venir, estar hasta las 12 y 10 para celebrar lo que es de momento una clasificación, no un título?
No, pero una gozada. Estaba en casa y he tenido que salir porque...
Claro.
Porque sí, porque es un placer, es una gozada.
¿Por qué es el Madrid?
Porque es el Madrid por lo que aguantamos. Por lo que aguantamos de la caverna, pero bueno, vale. Esa es otra cosa.
La segunda, si el Barça gana el sábado en el Bernabéu, esto seguramente va a estar mucho más lleno porque casi se lleva ya la Liga.
Hombre, sí, sí, porque es festivo y vendrá más gente. Yo y más gente vendrá porque yo... hoy la gente trabaja y tampoco va, pero habrá más gente si ganamos, pero bueno, queda mucha liga, pero bueno, si se gana, casi sentenciada, creo yo.
Bueno, pues siguen los gritos, insisto, poco a poco ya la gente se va yendo porque mañana hay que trabajar o estudiar. Algún recado también para el Real Madrid, lógicamente, para Uruguayo, porque Luis Suárez también ha sido un jugador determinante.
Gracias, Juan, un abrazo. Bueno, pues que haya calma, ya veis que dice que aguantamos mucho, ¿de quién? De la caverna. Entonces, siempre se gana contra alguien, en realidad. La victoria no se celebra a favor de algo, sino contra alguien. Cerramos Bernabéu para que ya los compañeros puedan recoger e irse. Miguelito, Elena, ¿algo más que contar desde allí?
Bueno, te cuento que solo ha hablado Casemiro, no suele ser habitual, pero recordemos que Ramos, después de la manita en el Camp Nou en Liga, tan solo habló, en Eibar también habló solo Sergio Ramos, hoy le ha tocado a Casemiro, mañana Ramos, por cierto, va a conocer la sanción de la UEFA, y creo que circula por ahí, por las redes sociales, en la cuenta de Instagram de Rafa Barán, una fotografía,
sí, la rodilla,
de la rodilla, como ha quedado después de ese choque con Luis Suárez. Insisto que vamos a ver cómo recompone la zaga Solari para el siguiente clásico, no tan importante como el de hoy, pero Nacho está sancionado, Barán con la rodilla herida y Ramos, que evidentemente va a ser jefe de la zaga otra vez el sábado contra el Barça.
Gracias, Miguel. Elena, ¿algo más del Barça?
No, en el Barça hemos escuchado con la radio hoy a tres protagonistas, a Jordi Alba, a Rakitic y a Piqué. Ya se han marchado los futbolistas y el cuerpo técnico, que vuelven esta noche a Barcelona, y mañana entrenamiento a las 12 ya para preparar el clásico de Liga este sábado. El Barça viajará al mismo día de partido, el mismo sábado, y volverá justo después del enfrentamiento.
Gracias, un saludo a todos los compañeros del Bernabéu. Recuerden que Bartomeu ha contado aquí que no vuelve con el equipo, ni él ni su junta directiva, porque se van a un hotel de Madrid para saludar y para pasar un momento con Sandro Rosell, que hoy ha sido puesto en libertad. Estábamos escuchando las opiniones de los comentaristas del partidazo. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué quieres decir del partido? ¿Qué te ha parecido?
Yo ya lo dije antes todo. O sea, me parece que aquellos que consideraban que este Barça no estaba fino y tal y cual, pues ya lo han visto hoy. Bueno, lleva en la semana dura muy buenos resultados.
Pero estás bien, ¿por qué hablas así?
Es que hablas como...
Tiene más razón, tiene más razón.
Vente arriba, Emilio.
No me vengo arriba porque luego me llaman resultadista. Entonces, yo fui aquí quien dijo que seguiría Valverde, fui aquí quien dijo que hoy en la alineación del Barcelona sería la mejor con Suárez, pese a que algunos querían reservarlo. Esta mediodía le he dicho a Fernando, vamos a ganar fácil, van camino del triplete, partido 100 de Valverde con 68 victorias y solo 9 derrotas. Messi le faltaba chispa y metió 4 en Sevilla. O Suárez no metía un gol y ha metido hoy 3. Bueno,
2-2, uno es de Varane, ¿eh?
Vale, perdón, 2.
Vale.
Esto es el Barça, y ahora me pongo a oírlos.
Miguel Rico, creo que te quiero oír, Emilio.
Sí, bueno, últimamente le gusta que le aleccione, y entonces la aleccionaré hoy también. Diría que es un partido de... Si habláramos de boxeo, sería un partido que ganaba el Madrid a los puntos y que lo ha perdido por KO contra el Barça. Dos golpes, dos goles y uno en propia meta, para tumbar al Madrid y clasificar al Barça para la final. El Barça me ha parecido que ha tenido una victoria como hubiera sido la del Atlético de Madrid en el Bernabéu, la del Atlético de Madrid de Simeone, me refiero. Irreprochable el planteamiento del que se hace responsable el entrenador. A mí me extraña que un equipo con necesidad de remontar no sea capaz de chutar una sola vez esta puerta en el primer tiempo, no discutir el resultado, porque como el propio entrenador del Madrid dice, el fútbol es también eficacia algunas veces, y hoy el Barça ha planteado esto como si fuera una final, de hecho lo era, el que no ganaba se iba a casa, pero espero que, como ha dicho el presidente del Barcelona, el partido del domingo sea distinto y veamos un Barça que juegue más al fútbol y que no tenga, no deje de perder esa eficacia que ha tenido. Lo ha comentado Valverde y también creo que Bartomeu, que hace poco jugaron un partido que chutaron 25 veces, fue el de Lyon, efectivamente, jugaron exactamente los mismos futbolistas y a mí me parece que ese día perdiendo, bueno, empatando a cero, jugaron mucho mejor al fútbol que hoy, pero han ganado. Pero es que el fútbol es esta historia, la historia consiste en meter gol y por eso es carísimo tener jugadores que metan gol.
Senabre.
Yo creo que firmo todo lo que ha dicho Miguel y creo que sacar pecho por el partido de hoy es precisamente la quinta esencia del resultadismo. Que eso no quiere decir que no haya que reconocer méritos de muchas cosas, que yo se lo concedo a Emilio, que este equipo es fiable,
que
este equipo
arriba define muy bien. No me hagas ningún favor, a mí no me concedas nada,
yo
estoy muy feliz esta noche, y todos mis amigos están muy felices, y todo el barcelonismo está muy feliz. O sea, a mí no me concedas nada,
porque nada más empezar has buscado a los demás.
Yo no lo necesito, yo ya he disfrutado.
Bueno, ahora
y lo he pronosticado y sabía que iba a ser así.
Porque cuando te concedo te enfadas y cuando no te concedo también te enfadas.
No tengo ninguna necesidad.
No tengo el Barça de hoy que nadie no ha jugado nada. Yo soy más feliz que todos vosotros.
Estoy intentando acabar. Ya te veo muy feliz, se te nota. Su pura felicidad por los cuatro costados. El Barça hoy no ha jugado a fútbol, pero ha tenido lo que también es muy importante en un equipo de fútbol, que es definir en los metros finales. Ahí ha estado Suárez, ahí Dembélé ha desequilibrado. El Barça ha hecho eso, lo ha hecho bien. Ahora, si tú es imposible que nadie se siente a ver el partido de hoy del minuto 0 al minuto 90 y me diga que el Barça ha jugado bien a fútbol. Eso es imposible. Dicho esto, a mí me parece exagerado ir a Canaletas, pero entiendo que la gente esté feliz. Probablemente es nunca tan mal fútbol ha llevado nadie a Canaletas, pero 0-3 en el Bernabéu, hay que disfrutar, claro que sí.
¿Os acordáis la frase de Florentino de condenados a la excelencia? Mira cómo está el Barça. O sea, cuando el equipo ya es tan grande, está condenado a la excelencia. Hay discusiones sobre un 0-3.
No, hay discusión, no hay ninguna. Hay opiniones diferentes respecto a la valoración del partido.
Pues si no hay discusiones, lo parecían. Desde aquí parecían.
El resultado es incuestionable.
Por supuesto.
Todos los goles perfectamente legales. Jugadas en las dos porterías, uno las ha metido, el otro no las ha metido, nada que decir. Ahora, uno espera en partidos como estos ver más fútbol del que se ha visto.
Yo creo que ha sido el resultado muy injusto, muy injusto. Yo creo que el Madrid ha sido mejor en todas las facetas del fútbol, menos en la más importante. La más importante es el gol.
Lo que te digo, perder por
cada. Y el gol en el fútbol vale mucho dinero. Mucho dinero. Cuando tú tienes mucho dinero, tienes gol. Cuando tú tienes poco dinero, estás en mitad de tabla. Cuando estás boquerón, estás abajo de la tabla. Y el Madrid ha perdido el gol. El Madrid ha perdido el gol no solo en el partido de hoy.
Claro, ahí está la clave.
En la temporada.
Ahí está.
Pero no por falta de dinero.
No, bueno, será porque no se lo han querido gastar o por lo que ellos no han querido.
Seguro que habrá sido.
Dejadme que termine. El Madrid ha perdido gol esta temporada. Yo llevo diciendo con mi pedra que al Madrid le falta gol. Hoy decía Paco, no, pero con Cristiano también han perdido. Yo hablo en general. El Madrid ha perdido gol. Mira los goles de la Liga que lleva el Barça. Mira los goles de la Liga que lleva el Madrid. El Madrid ha perdido gol. Hoy el Madrid, con Cristiano, con Kane, con quien tú quieras, a lo mejor hubiera perdido 0-6. Pero el Madrid necesita dinamita. Y el Madrid no tiene ni dinamita. Y voy a hacer solo una reflexión. El Madrid perdió 50 goles y trajo a un chaval que se llamaba Mariano, en teoría, entre comillas, para marcar goles. Mariano estaba en la grada. Y en el mercado de invierno, que pudo ir a fichar goles, trajo a un chaval que no es un killer, que es Brahim, que también estaba en la grada. El Madrid, repito, ha sido mejor en todo, pero en todo, ¿eh? Le ha pegado un repaso al Barça descomunal. Menos en lo más importante.
Tampoco es
así. A ver, oye, Manolo, para mí,
para ti
es un repaso descomunal.
Un equipo que, repito, el mejor del Barça hoy ha sido, para mí, su portero. Aparte de los dos goles que ha metido Suárez, para mí, su portero. El Barça, un equipo que en la primera parte consigue que el Barça no te tire a palos ni fuera y te genera cuatro claras de gol, para mí eso es un repaso. No se lo ha hecho al Egabrense, se lo ha hecho al Barça. Y en la segunda parte ha hecho que Ter Stegen haga dos paradas monumentales, para mí eso es mejor.
A ver, Elías,
ahora, a partir del 0-3.
Pues sigamos.
Elías Israel.
Yo lo diría, que el Madrid ha estado mucho mejor en el campo y ha estado peor en el área. Y lo digo en singular porque ha sido en el área la que ha atacado el Barcelona en el segundo tiempo. Sencillamente, a partir de ahí, pues deja muchas reflexiones este partido. Probablemente sea el último partido que Keylor Navas, ¿no?, en la portería del Real Madrid, lo cual me parece llamativo. Luego entiendo que hablaremos de Vinicius, pero sí que dejo una reflexión sobre el Madrid de Solari, que seguramente los tres jugadores, sus tres grandes apuestas, que son Reguilón, Lucas Vázquez y Vinicius, han sido los tres mejores sobre el campo en el Real Madrid, pero la brecha que se ha abierto con los que no son suyos, que son Bale, Isco, Asensio, ese tipo de jugadores, ahora que los necesitaría seguramente para tener otro Madrid, porque viene otro partido contra el Barça y demás, pues no parece ya solución, y eso sí me parece un problema de gestión de vestuario.
¿Palomar?
Bueno, tampoco me ha parecido, para utilizar la palabra repaso, no me ha parecido un clasicazo de estos que recordemos.
No, para nada.
Se ha jugado a un ritmo cansino, el Barça andando, la primera parte del Barça ha sido infame, lamentable, evidentemente algo ha tenido que hacer el Madrid para eso. Yo creo que la diferencia ha sido que el Barça tiene un profesional del área, un killer profesional que es Luis Suárez, y el Madrid arriba tiene un gran profesional, grandísimo, de la media punta que es Benzema, un magnífico profesional de fajarse en la derecha que es Lucas Vázquez y un becario ya profesional excelente, fenomenal, grandioso, que es Vinicius. Pero entre los tres no encontramos un profesional de matar en el área. Ninguno de los tres lo era. Es la gran diferencia para mí, la falta de gol en el Real Madrid. Yo estoy convencido de que pones a Luis Suárez hoy en el Madrid y seguramente la eliminatoria cae de este lado. Luego ya hay más problemas generales que van saliendo aquí. Estoy de acuerdo con Elías ahora. Te pones a repasar cómo es posible que este Madrid se quede fuera Bale, Isco, compañía, jugadores de esa jerarquía. Bueno, pues efectivamente vemos, joder, que hay
un... Sois la gata flora, si pone a Bale.
Yo no lo hubiera puesto. Yo a Bale le había vendido. Sí, no... me refiero a que hay jugadores de jerarquía que ves que se va produciendo ahí una erosión y que hay, bueno, que la plantilla empieza a dividirse entre gente más afín y más cercana y que utiliza Solari y gente que no, y que llegan ahora fechas complicadas, que necesitas a todo el mundo y que vamos a ver quién se sube al barco y quién no, porque yo estoy convencido que el resultado de hoy hace daño, ¿eh? Te ha ganado el Barça 0-3 con nada. Imagínate, sí, sí, cuando te encuentres un equipo con algo.
Claro. No los he echado de menos, oye. He dicho, mirando hacia adelante, que no te parecen solución los que antes eran grandes.
Quiero escuchar a Guas, que no ha hablado todavía. Guas.
No, hombre, yo creo que el Madrid ha perdonado en las dos primeras partidas de la eliminatoria. El Madrid ha sido los dos partidos, pudo poner una distancia,
claro,
por delante.
Pero no es puntual. Cuando hablamos de perdonar, es perdonar, puede perdonar uno que enchufa muchas o que habitualmente enchufa. Bueno, es que es el problema del Madrid.
Chico, dilo como quieras. Evidentemente que se puede jugar el Madrid, para no insistir lo que hemos diciendo hace media hora. A un Barça que le tenía que arrollar en juego, en todo, con un Messi espectacular y demás, le ha planteado una eliminatoria, y creo que estamos todos de acuerdo que el 0-3 es engañoso. Ahora, a mí me ha dado la sensación el boxeo que decía Rico, que el Madrid era un peso ligero, que se ha salido en el centro del ring, ha boxeado muy bien, pero delante estaba Tyson. Entonces, cuando Tyson ha sacado dos manos, te ha tumbado de una manera que, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Cao! Oiga, que al Madrid le falta gol, es evidente. Es evidente. Ahora, yo creo que el Madrid, es complicado decirlo esta noche, ¿no? El zapatazo es tremendo, y el golpe es en todos los morros. Ahora, yo creo que abre una puerta a esa esperanza de la magia de la Champions, porque esto no es un equipo muerto, no es un equipo que ha sido arrollado, aunque pueda decir el marcador lo contrario, y que está ahí, está en la pelea, ha competido, y si llega a adelantarse en el marcador, igual tenemos otra historia. Es decir, que si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido el tranvía 21. Pero a mí me parece que no veo un Madrid tan, ¿cómo te diré yo? Con esa preocupación y esa cosa, digo, bueno, vamos a ver qué pasa, y ha estado en el partido. Y otra cosa que te digo, este Vinicius va a ser una cosa muy seria. Y otra cosa más, la paciencia de Valverde es infinita. Porque un tío que tiene la liga en medio del bolsillo, finalista de Copa, un pie y medio en los cuartos de final de la Champions. Chico, ¿pero qué coño más queréis? Acá ha jugado una mala primera parte, evidentemente. Yo veo jugar al City y a todos estos grandes, los Paris Saint-Germain y demás, y no me parece que jueguen 90 minutos colosales. ¡Qué paciencia de Valverde! ¡Qué paciencia!
Le voy a llevar a contar a Wasser una cosa. Yo creo que no ha aparecido Tyson. O sea,
sí, sí.
A lo mejor aparece el sábado.
No, no.
Que para mí es Messi. O sea,
el Barça juega... El hermano pequeño de Tyson.
Te ha noqueado el Barça.
Messi es Casus Clay. El de hoy es Tyson.
Pues Clay no ha aparecido hoy.
Clay no ha venido.
Que es una de las novedades, porque las otras exhibiciones era un 80% de exhibición de Messi y el resto. Y repito, que igual lo quería decir, que a lo mejor aparezca el sábado y la vuelva a liar. Pero en el Barça en general, en la manera de jugar del Barça y en estos jugadores que son todos una misma generación, los Piqué, Busquets, Messi y tal, hay como una seguridad cuando juegan en el Bernabéu a estos se abrirán, estos se decidirán en la segunda parte. Que se desfoguen al principio, y pasa muchas veces.
Sí, sí, sí.
Es verdad que normalmente no con tanto dominio o con tantas ocasiones.
Pero es demasiado
creo que
riesgo.
Los datos,
Messi no ha sido, Messi no ha sido el jugador que esperabas, pero algo, algo habrá hecho bien el Madrid.
No sé si los datos los tiene Pedrito, pero he oído en alguna emisora que el Barça había ganado 12 veces en los últimos 10 años.
Sí, el dato es de Pedro,
años.
Lo ha tuiteado Pedro. Díselo a Emilio. Pedro.
2000, hasta y 74 años, 13 veces.
Hasta 2003 había ganado
74 años. Vamos a escuchar, escuchamos el dato,
Hasta 2003 el Barça había ganado 13 de 74 partidos en el Bernabéu.
Hasta el 2003 13 de 74.
Y desde entonces ha ganado 12 de 22.
Pero
no 0-1. que a mí lo llamaron.
No, no, es que hoy, perdonadme, pero es que hoy no ha sido prórroga y penaltis, ¿eh?
El Madrid se enfrenta
no
mejor
ha sido 2-2, ni 3-3, ni 1-1, ni
no, pero Emilio, la percepción de las victorias del Barça de la era moderna eran de soba.
0-3 en el Bernabéu,
pero escúchame,
con el Madrid disparado, Vinicius en el papel de Messi.
No, pero Emilio, no pasa nada, no es incompatible jugar un partido mediocre como el que ha hecho hoy el Barça y ganarse los 3 en el Bernabéu, porque lo hemos visto. Es que no sé a dónde quieres ir, a que ha estado el Barça.
No he hablado cuando Manolo Lama, que hace un mes y medio decía que el Barça lo veía que para la basura. Hoy ha sido un arrastre y ha sido una cosa de locura.
Emilio, tómate la pastilla que te va la memoria, ¿eh?
No, no, que cogen el memorión. No digas que le faltaba chispa, que no tenía ritmo, que Busquets tal. Que
chispa le falta.
Una cosa, Emilio, eres. O sea, eres
0-3 en el Bernabéu.
Estás contra el mundo. Estás contra todo el mundo.
El City, que venga el Liverpool, que venga el Ajax y gane 0.
Pues el otro día el Girona lo hizo, Emilio. 1-2. Porque el fútbol es así.
Girona lo hizo 1-2.
Ganaron
0-3. Roberto, 1-2.
Pero es que hay una cosa indiscutible que vengo diciendo hace mucho tiempo. Ganar al Barça es muy jodido. Muy jodido. Entonces, claro, todo esto dices, oiga, metéis hasta el moño con el estilo y todas estas cosas extrañas. Mire usted, son los jugadores que son y son el momento en el que están. Y el Barça excelso de años no volverá más. Porque Puyol hay uno. Porque Busquets con 20 años hay uno. Porque Iniesta hay uno. Y porque Xavi hay uno, entre otros.
Tomás, hay un término
ahora,
medio.
Hay el término medio que tú quieras.
No dispara la puerta en la primera parte.
Oiga, bueno, pero Dani,
visto,
es que era la idea.
El partido,
es que era la idea. El Barça ha madurado el partido. Minguella ha empezado la retransmisión y ha dicho lo que iba a pasar.
Emilio, ¿y a ti te
o sea,
bien?
Y ha sido así. No. Eso es fútbol, es estrategia. Si lo hubiera hecho Guardiola, hubiera sido un genio que ha madurado el partido la primera parte y después ha matado al Madrid. Ahora, lo hace Valverde, ya no es
tanto. ¿Cuántos entrenadores que ha tenido el Barça en los últimos 20 años irían a una eliminatoria de la que están eliminados, o sea, con la que tienen un marcador en contra, a tirar una primera parte a la basura?
Dani, tenía que ganar 0-1 el Barça.
Ya, pero
vamos a ver. 0-1. Ahí no puedes llegar,
no,
Emilio, porque
yo he visto a Cruyff, perdonadme, poner a Guardiola a sacar al buitre. Entonces cada uno hace lo que le parece donde tiene que
hacer. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa que es dar yo el turno de palabra. Porque veo que cuando ya empezáis a.
No, este abonado ha cambiado de número o tiene su centralita averiada.
Bueno, pues nada, pues cuelga si quieres. Espera que demos turno de palabra. Habla Elías Israel.
No, que es que el propio Valverde ha dicho que ese no era su plan de partido. Que el plan de partido, lógicamente, la genera muchas más ocasiones en primer tiempo.
Emilio, ¿puedes callar un momento?
Es que no lo ha dicho en broma.
No lo ha dicho en broma.
Está diciendo una cosa de Valverde que no es cierto, lo ha dicho en broma cuando le ha preguntado al periodista, usted esto tal, ha dicho,
no,
quería
al revés,
salir a meter 5 goles
al revés,
media
yo
hora.
Creo que no lo ha dicho en broma, yo lo creo que ha dicho con toda honestidad, ha dicho, te podía vender la moto de tal, de que el plan de partido, que cuando se gana siempre es el mejor plan del entrenador, y no, pues el plan del entrenador lógicamente genera las máximas ocasiones el primer tiempo y no lo ha hecho el equipo, y no pasa nada. Es que no pasa nada por reconocerlo. No,
el tema tampoco os pasa nada por reconocer que ha sido un 0-3.
El tema... No, no hace falta reconocerlo. Es que
¿Quién puede negarlo? Sí, ¿quién puede negar eso?
Si viene en el acta, eso viene en el acta.
Quería, habla Paco.
Decir otra cosa, y es, si el año en el Madrid es catástrofe, o sea, quiere decir que no se gana nada, se cae en cuarto, se queda tercero en Liga, en Copa se ha caído en semifinales, bueno, por lo menos en Copa... pero si queda en catástrofe, hay una cosa buena y es Vinicius. O sea, si ha servido la catástrofe para descubrir a Vinicius,
hombre, claro.
A mí me parece la repera. O sea, de hoy, de este partido, todo lo que recuerdas bonito y bueno, lo más que no efectivo, es Vinicius.
Es
bueno,
un fenómeno.
Una pasada.
Desde ese punto de vista...
Yo tengo la sensación de que se va a ir siempre. O sea, cuando coge la pelota y dices tú, es que da igual quién se le ponga delante, se va a ir.
Es el futuro del Madrid.
Si eso fuera, como dice Paco, realmente pienso que es conformarse con muy poco. Porque Vinicius era una apuesta que tenía que el Madrid, que parece que va a salir bien, que se puede felicitar. Pero, hombre, también tiene una plantilla y una nómina de futbolistas para hacer mucho más de lo que está haciendo.
No, pero te digo que si el año es catástrofe... queda eso.
Queda, ya, sí,
que,
pero
perdona,
pero
que
dentro
perdona, Miguel,
de lo malo ha salido eso.
Perdona, sí. Miguel, que le voy a preguntar a uno que ha sido 9 del Madrid, a Morientes. Moro, ¿estás por ahí? Hola, Moro.
Hola, buenas.
¿Con Vinicius eres optimista o te desespera que no la enchufe?
No. ¿Cómo no voy a ser optimista con un chico de 18 años, hombre, que es lo que dice Paco? Que,
hombre.
Que es que todo lo que aporta son luces y dejarte un poco los ojos abiertos en el partido. A mí me parece impresionante, a mí me parece un gran descubrimiento. Y evidentemente sí, le quedan muchas cosas que mejorar, pero si es que si no tuviese tiempos y si tuviese 28 o 30, bueno, este es que es muy complicado, pero con 18, uh-huh. Es que todos hemos tenido 18 años y sabemos lo que hemos mejorado con el tiempo y sabemos las cosas que se han ido adquiriendo con el entrenamiento diario y con los entrenadores que has tenido, con lo que has ido mamando poco a poco. O sea, que yo creo que es para estar, expectante a lo que puede hacer este chico en el futuro.
Explico lo de bienvenidas a la catástrofe, porque nunca es bienvenido a una catástrofe. Es que si el año va normal, o sea, el Madrid segundo a 4 puntos del Barça, lo que estaría jugando serían Asensio, Bale, Lucas, Benzema, y este chico estaría en el castillo.
Lo que pasa, Paco, que habitualmente cuando tú tienes un año malo...
Es cuando miras para abajo
y salen los chavales. Acuérdate que la quinta del buitre
tal
surgió
cual. Estaba pensando.
Cuando el Madrid estaba en horas muy bajas. Lo de Vinicius yo creo que ya no se le discute más. A Vinicius ya, como ha dicho Guas, yo creo que ya no es un proyecto.
Es un jugador,
yo creo que es un titular indiscutible. O sea, serán otros los que se tendrán que pelear por su sitio. Y ahí ahora la única duda que nos queda abierta es si mejorará de cara al gol o no. Porque si este tío mejora de cara al gol...
Es un fenómeno.
Está llamado a ser un mega crack.
Sin duda.
Ahora, si se queda en lo que hasta ahora tiene, pues será un excelente jugador, pero no dará ese salto para estar arriba. Yo sigo teniendo la teoría de que esto del gol... Hay gente que dice que se entrena, yo no lo creo. Yo creo que el gol se puede entrenar todo lo que quieras, pero yo creo que eso es un don que se tiene o no se tiene. Y luego sí, mejorará, porque eso es evidente que mejorará. Pero el gol es un don que se tiene.
Moro, te hago una pregunta. ¿El Madrid tiene que fichar un 9 sí o sí este verano?
Bueno, yo no sé si un 9, yo creo que tiene que buscar lo que se buscaba cuando salió Cristiano Ronaldo. Se buscaba que Bale fuese la referencia, el jugador diferencial en ese equipo. Ahora mismo no hay un jugador diferencial, puede ser que Benzema esté por encima del resto en ese sentido. Yo cuando habláis de lo de falta de gol, me voy a los últimos partidos. Contra el Barça en Copa se hizo un gol, contra el Ajax se hicieron dos, y me voy a 4, 5, 6, 7 jornadas atrás, al Sevilla se le hicieron dos, al Español 4, al Alavés 3, al Atlético Madrid en su campo 3. Bueno, vamos a cogerlo con pinzas también. O sea, si falta gol, lo que falta es una referencia como cuando estaba Cristiano, pero hemos dicho en la retransmisión, con Cristiano también se perdió contra el Barça. O sea,
no,
que yo...
pero es verdad que yo soy el primero que digo que falta un que con Cristiano también se perdió, pero un goleador sí le hace falta. Ahora, lo que te digo es que en el diseño de Madrid del año que viene, si tú dices, iba a traer a Neymar, que en la cabeza de Florentino creo que siempre está ahí revoloteando. A lo mejor le hace falta más.
Paco, yo lo digo desde
no creo que vayan a por Kane.
Un
Lewandowski.
Desde el primer
eso
día.
Igual le hace falta más un 9-9.
Un Lewandowski.
Y dejar que la creatividad esté en las manos de Vinicius.
La posición de Neymar es la posición.
Desde el primer día que vendieron a Cristiano, yo dije, a mí me pareció un error, pero ya borra esa historia. El Madrid tenía que haber sustituido a Cristiano con un goleador. Cuando hablo de un goleador, olvídate de Hazard, olvídate de Neymar, que si los fichas, cojonudo, buenos jugadores. Sí. Pero tú necesitas un goleador, un killer. Porque, vuelvo a repetir, Benzema es un excelentísimo futbolista. Nadie lo discute. Pero ya que ha sacado el tema a Morientes, cuando llegan los partidos de verdad, él no mete goles. ¿Y qué? ¿Le vamos a matar? No le vamos a matar. Hay que buscar un goleador,
dos,
un killer,
dos,
un matador.
Yo insisto,
no, para mí dos.
Hoy el que vino en verano, porque se fue Cristiano, que fue Mariano, no estaba ni en la convocatoria.
Cosa que hasta Morientes, que es íntimo de Solari...
Lo ha dicho en el arranque de tiempo de juego.
Lo quiero mucho,
extraño.
Está haciendo
es
cosas
muy
mucho,
raro.
Pero,
mí, es
pero
muy
que
raro.
Yo también soy un poco ahí... voy a favor del 9, he sido 9, y cuando a lo mejor tenías un jugador por delante de ti y no estabas en el banquillo, digo, ¿cómo es posible que no haya un 9 en el banquillo? Por, para cualquier imprevisto,
claro.
¿No?
Que muchas veces quién es Moro el más 9 de todos los que hay ahí? Bale.
Ramos.
Bueno,
sí, pues sí.
Bale para mí es el más 9 de todos los que hay ahí ahora.
¿Eso qué más gol tiene?
Porque va bien de cabeza.
Mariano
golpea con la pierna izquierda.
Mariano te remata una lavadora en el minuto 25.
Vinicius, estando de acuerdo en todo, que a veces que te hace cosas que te parecen Neymar, te hace cosas que te parecen Mbappé, que es una explosión brutal. También cuando decimos lo de la edad,
Raúl tenía la misma edad, claro, jugaba 10 veces menos y tenía con 17 años marcaba 10 veces más. Digo, porque por lo que decía Lama del don del futbolista, que yo también creo en él. O sea, que puede mejorar cada puerta, bueno, seguro que puede mejorar.
Pero no le puedes comparar con el mejor futbolista español para Guardiola y para mí de la historia.
Moro, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Una cosa de los goles. Cuando empezamos a hablar de la falta de gol, llegó un mensaje una vez que dijo, primer año de Cristiano Ronaldo.
4.
Sí, es verdad.
O sea que es verdad que eso lo tienes, como lo tenía Raúl, o lo puedes también adquirir. No sé si a lo bestia, porque claro, lo de Ronaldo es una cosa incomparable.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Como por ejemplo el de César, que dice: sin gol no hay paraíso, el Real Madrid fue mejor pero perdonó todo y más. Florentino tendrá que aflojar la cartera. Andoni, al Madrid le han pagado con su propia moneda, ha ganado Champions sin jugar a nada, solo con pegada. Mucho Vinicius, pero habrá que aumentar la portería al doble de su tamaño para que marque goles. Sin gol no eres nadie. Santi, esta temporada se recordará por ser una de las peores de la historia del Madrid, pero también como la temporada en la que nació uno de los mejores futbolistas de su historia. Vinicius va a ser un futbolista escandaloso. Julián, Messi le ha regalado el penalti a Suárez y no le ha marcado al Madrid nunca en la Copa. Eso es de ser muy pero que muy grande. Jorge, Piqué es jugador de fútbol, empresario, relaciones públicas y también jurista. Este chico lo tiene todo. Y por último, Braulio nos deja una reflexión. La única realidad es que en febrero has cambiado el entrenador por uno que no solucionó nada. Estás fuera de la Copa, estás fuera de la Liga, te queda la vara de la Champions y ojito a lo que pasa. En diciembre te acordaste de que estabas sin gol y fichaste a un chaval que en 4 meses venía gratis y sin gol. Que aún haya quien me diga que esto no es para tanto...
¿Tú crees que Messi estaba muy obsesionado con que no lo había marcado al Madrid en Copa?
Son chorradas periodísticas.
Vamos. No. Yo creo que Messi no tiene ni idea de ni si le ha metido ni X en Liga.
Ni le preocupa lo más mínimo.
Mira, si no estaba obsesionado, que podría haber tirado el penalti.
Claro, vamos, es que...
Se lo ha hecho a su estómago para que hagas un hat-trick.
No, o como que Messi hoy fuera a dormir mejor porque por fin le ha marcado al Madrid en Copa. Bueno, es que estaba resistiendo a mí lo de la Copa con el Madrid.
Yo creo que le ha tirado Alba cuando estabas con él en zona mixta. La ha tirado, ha dicho, Messi no es egoísta de cara al gol,
sí,
como otros jugadores que han tenido otros equipos, refiriéndose a Cristiano, evidentemente.
Sí.
Messi es que ya lo ha demostrado, no hoy, lo ha demostrado a lo largo de su carrera.
Mensaje importante de Gemma Santos, adelante Gemma.
Sí, de parte de Berti, porque hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutitos mientras nos tienen de los nervios y parece que están disfrutando mientras sufrimos. Berti o falso, como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. Berti o falso, pues tú decides porque en Berti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Entra en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis, todo en Berti.
Sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
A veces los retos imposibles, las metas inalcanzables, los desafíos más extremos, no lo son tanto. Conduce ahora un BMW X3 con un gran equipamiento por menos de lo que imaginas. Además, te garantizamos su recompra dentro de 3 años financiando con BMW Bank. BMW X3. Tan fácil, tan tuyo.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Te compras una desproporcionada pantalla de plasma porque te apetece. Un potente portátil con soporte técnico, por si acaso. Y por descontado, un portentoso equipo de sonido envolvente, porque tú eres un innovador. Multiplica tu vida por mucho. Rascas multiplicador de la 11. Gana hasta 500.000 euros al instante. Hay más de 80 millones de euros en premios. Rascas multiplicador de la 11. A por ellos.
Ahora en Feuber te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en Feuber. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a Feuber, que esto se acaba el 20 de marzo.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Aprovecha el Superjueves.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés.
Encontrarás un 20% de descuento adicional al precio rebajado en toda la tienda. Sí, sí, en toda.
Ahora es el momento de hacer tus mejores compras.
Superjueves. En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés. Te esperamos.
Escuchas COPE en Internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores el afilador.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
EDP patrocinador Name Title.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Llega el clásico. El sábado 2 de marzo, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y llega la promoción de Sportium. Sportium.es te regala 11 euros para apostar en este partido en el que tú quieras solo por registrarte.
Repetimos.
Sportium.es te regala 11 euros para apostar solo por registrarte. Oferta válida hasta el fin de semana del partido. Dale más. Dale Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE en esta noche especial clásico con la Copa del Rey, ese 0-3 del Barça. Y el sábado tenemos otro clásico, ¿eh? A las 9 menos cuarto de la noche viviremos en tiempo de juego el partido entre el Real Madrid y el Barça de Liga. Lo viviremos en el Bernabéu. Poca gente. Te he escuchado un palo ahí en el arranque de tiempo de juego a Tebas, que te has quedado a gusto, Paco.
Es que este partido de hoy lo organizaba la Federación y sí. Por lo tanto, teniendo al Madrid y al Barça, como pasa el sábado, supongo que tendría la misma atención mundial.
Sí.
Incluso para algunos era este partido más importante que el del sábado. Bueno, pues hoy no había problema de acreditaciones, no ha habido que pagar, que el pago se hace ya, asumido y ya está, no hay ningún problema. Pero para el fin de semana nos dan 3 acreditaciones. Para entrar desde un estadio hace falta por lo menos un compañero técnico para que monte arriba
sí, sí.
Y a veces dos para que monte también abajo, la zona de inalámbrico y sala de prensa y zona mixta.
Es una vergüenza.
Más un narrador, más un inalámbrico, ya no te cabe ni un comentarista, ni bueno, Tebas quiere poner siempre palos en las ruedas de la bicicleta de la radio y yo, a cambio, deseo humildemente que se estrelle contra Rubiales y que Rubiales le aplaste en esta guerra. Con todo mi corazón y sin nada de mi cariño.
Pues, oiga, hay que firmar debajo.
Sí, es sí, que
si quieres lo soy más claro.
Es que además el desconocimiento.
Fíjate, no me ha quedado muy claro, Paco, si vas con Rubiales o con Tebas. Lo dejas así, no. A ver si te mojas un día.
Porque es un desconocimiento del punto
hasta
del
ahora
fútbol,
me estaba es conteniendo, pero ya es que en la misma semana tengas el ejemplo de quién te lo pone sencillo y quién te lo pone difícil.
No, sí, además que ha pasado toda la vida, que llevamos 30 años contando Madrid-Barça en el Bernabéu y nunca ha habido ningún problema y de repente ahora hay problemas. ¿Por qué? Pues porque...
100 años.
Por ya. Lo de siempre. Están en este partidazo especial, Paco González, Tomás Guas, Palomar, Elías, Israel, Senabre, Rico y Emilio Pérez de Rozas. Sigues, Emilio, ¿verdad? Y está Lama también.
Sí, sí, por yo favor. No me pierdo nada.
No, tú no te pierdes nada, tú siempre estás. Pero estás en una época dura, ¿eh?
No, que estás dura.
¿Qué es
si
dura?
Os gusta que sea así, al menos que haya alguien distinto.
Sí, es verdad. Los demás somos todos mamadores.
No,
y...
no he dicho eso. No he dicho eso.
Sí, sí.
¿Cómo era, oye, ¿cómo era mamador de la... ¿Cómo era?
No, mamador... ¿Cómo dices tú, Lama?
Lama, ¿cómo era?
La prensa mamadora del movimiento.
No,
exacto.
Prensa mamadora del movimiento. Que como siempre le llamo a las malas, pues le voy a llamar un día a las buenas, pero tampoco para que se venga ahí arriba del todo. Tony Freisa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues siempre que me dices que te llamo porque hay algún lío, pues venga, con un 0-3. Tienes un minuto de radio para llenar con lo que más te apetezca. Porque
lo ha resumido en un tuit. ¿Eh? Lo ha resumido en un tuit.
Algo así, ¿no? Ha puesto que esto de jugar en el Bernabéu ya no tiene gracia. Sí, es que hombre, ya ni te ponen estos partidos.
No, hombre, pero piensa, yo soy de una generación, antes habéis dado el dato, ¿no? Hasta el año 2003 habíamos ganado en 70 y tantos años 12 veces. Ganar en el Bernabéu era una gran fiesta y algo poco habitual. Y realmente en estos últimos años, bueno, en los últimos 10 años hemos ganado 10 veces. Y no por 0-1 o por un gol de diferencia, sino en ocasiones como hoy, por ejemplo, por una goleada, ¿no? Y con una superioridad que hoy no se ha visto en el juego, coincido. El Barça ha tenido muchísima pegada y también estaba bastante claro que en el momento en que pudiera marcar un gol, al Madrid se le ponía la eliminatoria muy difícil, y eso el Barça lo podía aprovechar como se ha sido, ¿no? Entonces, bueno, satisfechos los culés, evidentemente, porque la última vez que hablamos me preguntaste si prefería la victoria en este partido o en el de Liga, y ya te dije que prefería este partido porque, bueno, pues porque era como eres una eliminatoria en la que nosotros pasamos a la final y ya nos podemos dedicar a los otros dos títulos en el que la Liga llevamos una ventaja significativa, ¿no?
Ganando el sábado en el Bernabéu, ¿la Liga ya es del Barça?
Bueno, sabes que hay que decir siempre que hasta que no sea matemáticamente no, pero yo me cuesta mucho pensar que el Barça, aún independientemente del partido del Bernabéu, se le pueda escapar una Liga cuando faltando 13 partidos le lleva 8 puntos al segundo y 9 al tercero, con el que, salvo que nos metan 5 de diferencia el sábado, pues se mantiene un gol a veras a favor, ¿no?
¿Qué te parece Vinicius? ¿Te gusta?
Me parece un jugador muy interesante, muchísimo desparpajo con la edad que tiene, no se le nota ni muchísimo menos presionado, siempre en cara, siempre trata de desequilibrar. Es verdad que le falta ese último toque, ¿no? Ya sea para dar un pase de gol o para definir. Pero bueno, con 18 años lo que apunta es extraordinario. Seguro que si tiene la capacidad de mejorar, puede ser un jugador que marque diferencias en el futuro.
Por cierto, hemos mirado los 3 años de Cristiano. Son 3 goles el primer año, 6 el segundo, 9 el tercero. Esto no lo digo para que nadie se ilusione pensando que, digo, de los seguidores del Real Madrid, pensando que va a llegar a Cristiano, porque entre otras cosas no tiene remate de cabeza, no va a jugar nunca de 9, no. Pero que si ahora está en 3 al año, pues el año que viene puede estar en 6 y quedarse un día en 12. No sé.
Son los números. Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias,
enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Gracias. Para cerrar con el clásico, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo más?
Reguilón.
Está espectacular.
Reguilón ha estado fenómeno.
Bueno, por cierto, una cosa que quiero decir yo, sí. Solari es muy previsible haciendo las alineaciones. O sea, quiero decir, no lo digo como algo malo, sino que es muy claro haciendo
Valverde,
las alineaciones.
Y Valverde es la misma, claro, de Lyon.
Pero tú, por ejemplo, Lama, apostabas por Marcelo para hoy.
Yo pensaba que iba a jugar Marcelo y Bale.
Pero si él está clarísimo que él ya confía en Reguilón y en Lucas Vázquez.
Un momento. El que sabe de fútbol, que es Miguelito, dijo Reguilón y Lucas Vázquez.
Sí. Vale, o sea que Lama no sabe, ¿no?
No, lo digo. Oye, yo estoy en esta radio y Miguelito clavó la alineación.
Porque este es evidentemente el 11 de...
No, lo digo porque, claro, Manolo sabe mucho, pero Miguelito sabe más.
Que será el 11 que juegue contra el Ajax.
Sin duda.
Claro, entonces ahora ya el sábado es cuando veremos, me imagino, a Bale y a Marcelo. Y
lo de morir con sus ideas puede ser literal, en breve.
Bueno, pues que muera. Roberto, va a entrar al Madrid una vez en su vida.
Me parece muy bien.
Hombre, literal, esperemos que no. Literal sería la muerte de verdad. Digamos metafórica, sería muerte metafórica.
Y en materia de futbolistas, el portero del Barça es una cosa de loco.
Tremendo.
Muy bueno, ¿eh?
Ese chico es un portero...
Y Dembélé, que lo ha salvado en dos momentos con dos paradas, con 0-0.
Bueno, es volviendo al tema Atlético de Madrid, es nivel Oblak o Oblak nivel Ter Stegen. Son tíos que prácticamente
meten goles.
Coño, te ganan partidos y puntos y eliminatorios.
Pero este está mucho menos defendido que el otro,
Yo de todas formas. Yo de todas formas, cuando estabais hablando con la boca grande, porque es como hay que hablar de Vinicius, iba a decir lo mismo que iba a decir ahora Dani.
¿Vale? Dembélé, ¿no?
Exacto.
También, otro personaje.
Hoy ha puesto nervioso a más de uno, y lo entiendo, porque ha perdido 3 o 4 balones al principio y tal.
Oh, los pero primeros es que... 20 minutos han sido horribles.
Sí, pero luego, lo que te da arriba, Emilio, sí, sí. Es que...
Es muy bueno, bueno.
Pero y después, perdonad...
Tiene que tener ese descaro que tiene Miguel. Vinicius, sin ningún complejo, y buscar el uno contra uno.
Pero habéis dicho una cosa... Habéis dicho una cosa en la narración, que era que es verdad que en el juego en estático, comparado, que es mucho peor que cuando está jugando a 150 por hora.
Cuando va a toda velocidad no tiene que pensar seguramente y le sale todo más fluido,
cosa,
más natural.
Y una cosa, hombre, perdona, y una cosa que no que comentando el partido no hemos redondeado, que es cuando hablamos de falta de gol del Madrid, ¿vale? Yo creo que esa falta de gol también le hace mucho daño a Vinicius, porque Vinicius crea muchísimo fútbol,
hombre, claro.
que si acabara en gol.
La hace quedar mal.
De otro, el que fuera empuje, de Suárez,
claro,
de Benzema,
brillaría más, brillaría más.
De Lewandowski,
es que,
de
claro,
quien fuera,
voy, es que Vinicius,
sería brutal.
Es que alguien lo ha dicho antes en la
tertulia. No sé
cómo sería el partido de Vinicius con Luis Suárez, por ejemplo.
Sí,
pero
sobre todo porque
lleva
se acusa que no tiene gol, pero es que él lo está.
Vinicius lleva esta temporada 9 asistencias de gol. 9 asistencias de gol.
No, lleva 25 asistencias,
no,
que no han acabado.
Digo que hayan terminado en gol. 9. Y ha metido los 4 que ha metido, claro. Pero 9 asistencias de gol.
Son muchas, ¿eh?
Lleva él para los pocos partidos que ha jugado en el último
es un
tramo.
Una barbaridad. Hoy hay una jugada, de contragolpe del Madrid que él controla mal. Y entonces chuta y la da en el defensa. Y el rebote se lo da Benzema.
Sí.
Que tira mal encima. Es otro pase de gol.
Hombre, este chico está. Demostrando que tiene nivel de futbolista del primer equipo del Madrid y una capacidad de encaje impresionante, porque con 18 años se ha hecho cargo del Madrid casi personalmente.
Casi. Ha sido el mejor de los 22.
Y lo está llevando muy bien.
Eso habla muy bien de él y bastante mal de algunos de sus compañeros.
Exactamente.
Hoy también se ha decretado libertad sin fianza, aunque con medidas cautelares, para Sandro Rosell después de 2 días de juicio. Solo 2 días.
Lo hablamos anoche.
Sí, lo decíamos anoche, lo decía Emilio, efectivamente. Tremendo. Esto podría haber ocurrido pues a los 2 meses, 3 meses, tremendo. Cuando empezaran las primeras investigaciones.
Ya está.
Le haces las preguntas que le has hecho a Rosell.
Sí, y no hablamos si es culpable o no. No,
para nada, ¿eh? Nadie está diciendo que Sandro Rosell sea un angelito caído del cielo. Pero que, evidentemente, para esto... Han robado 2 años. Son 2 años. Bueno, no, ha salido en libertad.
Es que luego...
Muy contento, muy feliz. Muy feliz.
10 veces han tenido que pasar 10 solicitudes.
Solo con ganas de ver el Barça esta noche.
¿Cree que va a ganar el Barça?
Creo que sí, claro.
Qué voz, ¿eh? Desgarrada de Rosell, parece otro.
Falta el número final, si me permites, que es que declara inocente.
Espera, que ahora os pregunto la opinión. Nacho Pla ha estado en Soto del Real, en la puerta, esperando a Sandro Rosell.
Le he visto.
Hola, Nacho.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas.
Pues rondaban aproximadamente las 8 de la noche cuando ha llegado su familia a Soto del Real. Se veía en sus rostros pues la mirada de una familia que tras 2 años prácticamente... va a ver a alguien de su familia por primera vez en libertad. El primer momento ha sido Rosell, ha abierto la puerta de la cárcel de Soto del Real, la que da acceso a la calle, y se han fundido en un abrazo brutal, estremecedor, tanto con sus 2 hermanos como con su mujer, un abrazo a 4 que ha durado prácticamente 30 segundos, y más allá de las opiniones que pueda tener cada uno, yo creo que nos ha puesto la piel de gallina prácticamente a todos los periodistas que estamos allá presentes, pues porque era un momento que realmente impactaba la vista. A continuación, pues Rosell ya se ha dirigido hacia el coche, sonriente, daba la sensación de estar ahí en un momento seguro de sí mismo, ha intentado evitar a los medios de comunicación, pero al final le hemos asaltado todos y ha tenido que decir estas palabras que hemos escuchado, que estaba contento, que estaba feliz y que tenía muchas ganas de ver al Barça a continuación, que esperaba que ganase. Y mira, se habrá llevado una alegría.
Se ha quedado en un hotel de Madrid porque mañana tiene que volver a declarar en el juicio y ahora, insisto, está recibiendo la visita de Bartomeu y de su junta directiva. No sabemos cuánto más va a durar el juicio y no sabemos cuánto tardará la sentencia.
Hay otra vista en el mes de...
¿En el mes de marzo?
Marzo.
Sí, el 11. Luego tiene un descanso de 10 o 12 días, que yo creo...
Sí, el día 11 se realuda.
Que es cuando podrá venir a Barcelona. A mí lo que me llama la atención de todo esto desde mi... ignorancia más absoluta en el tema legal y solo como un observador cotidiano, a Rosell le han denegado la libertad 10 o 12 veces, no sé, he perdido ya la cuenta de los recursos.
Una vez al mes.
Que le han tumbado. Empezaron con una fianza de 400.000 euros, luego fue subiendo y en un momento determinado sus abogados ofrecieron todo el patrimonio que ya está embargado, que está por encima de los 30 millones de euros, como fianza para que saliera de la cárcel. Se le denegó. En dos días, en la Audiencia Nacional, se le concedió la libertad sin fianza. Eso es una cosa
que
no soy capaz de entender.
Yo tampoco.
Quisiera
recordar al abogado de la COPE, siempre amigo y siempre certero, que ya lo dijo.
Emilio Cortés.
Aquí, sí, Emilio, que era increíble. Yo he hablado con dos compañeros que estaban en la sala del juicio, y esto que comenta nuestro compañero ahora de Soto del Real, se ve que el momento ha sido impresionante. O sea, ha sido de gallina de piel, sí, como diría Cruz. Porque en medio de un silencio tremendo a las 10 de la mañana ha aparecido de pronto, abriendo una puerta, el abogado de Rosell con dos papeles en la mano, agitándolos al aire. Libertad, libertad. Ha sido brutal, se ve.
Yo voy a decir una cosa que a mí me tiene todavía más impresionado. Los de la manada están en libertad.
Sí, sí.
Sí, no, es que eso es lo primero que han comentado siempre.
Y otra cosa, a mí eso me parece...
No, los de la manada...
O sea, repito, no sé si será
culpable... Y muchos políticos que han robado mucho.
Pero no sé si será culpable, será inocente, no sé.
Sí, sí, efectivamente.
Pero
eso ya se verá, es otra cuestión.
Manolo, a mí lo que me sorprende mucho es que uno de los argumentos era que había un riesgo de fuga. Coño, también se podía fugar hoy, ¿no? Entonces, esta decisión que toman, y como decimos, todos somos absolutamente legos en esto. Oiga, mire usted, si un señor tiene un riesgo de fuga porque tiene una posibilidad de ir a España,
en estos tiempos, para el riesgo de fuga hay medidas se pueden tomar para evitar unas circunstancias.
Pensemos que
estamos hablando de dos años. Que
yo lo
comentaba.
Escucha, se le notan,
Viendo lo de Rosell incomprensible, lo de su socio, Joan Besolí, eso sí que me ha parecido.
Bueno,
de
las
cosas más impresionantes que yo...
Es una crueldad fuera de lo común.
Es una crueldad tremenda.
Sí. Bueno, pues
todos hemos de pensar lo que son dos años, lo que nos ha pasado a nosotros en dos años, lo que hemos visto alrededor.
Miguel, lo que tiene que ser un mes.
Dos años.
Lo que tiene que ser un mes en la cárcel.
Sí.
Y luego,
es asombroso que lo ha resuelto en dos mañanas.
Y luego que le juzguen y decidan en justicia lo que le corresponde. Pero esto ha sido una pasada.
Sí, lo es. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Fouto.
Hola.
Es que vienen juntos siempre.
¿Sí? O sea,
decir, el yin y el yang.
Juntos, pero no revueltos.
Son Pili y Mili.
No, el yin y yang somos otros.
Alcalá ha hablado con Iglesias Villanueva, que es la persona, el árbitro, que pitó... La persona que había dentro del árbitro que pitó el otro día el penalti de Ducuré sobre Casemiro.
Un gran hombre, dice Guas.
Pero que no ha tenido ningún problema en cuando he levantado la mano y llamarle, acercarse, hablar, explicar la jugada. No, lo digo Guas porque hubo un tiempo no muy lejano en el que había... hubo un tiempo no muy lejano en que había estas mismas pruebas físicas
cierto.
a las órdenes de Sánchez Arminio, el presidente anterior, en el comité técnico arbitral, y cuando un árbitro había sido protagonista el fin de semana anterior de una jugada especialmente polémica, como fue el caso de este árbitro, ese árbitro se escondía o no entrenaba o incluso no le llevaban a hacer las pruebas físicas, no siendo que le hicieran una foto para el Marca del día siguiente. No, aquí transparencia, yo sé que me pongo muy pesado con esto de la nueva federación, pero es que es así. Es transparente y tú pides a Iglesias Villanueva que pitó hace tres días un penalti inexistente a Casemiro y que el del VAR con mil cámaras y con mil repeticiones no fue capaz de corregirle y que lleva días en el centro de la polémica y en el ojo del huracán. Y tú vas allí a los campos de la Federación Española y te presentas educadamente. Hola, Juan Antonio Alcalá, Cadena COPE, el partidazo. Preguntas, ¿y usted qué vio para pitar el penalti? Y te responde educadamente.
Bueno, pues tú lo estás diciendo, no hablamos de jugadas, ¿no? Pero obviamente yo vi penalti y al final lo que veo es lo que señalo, ¿no? Lo que sí me gustaría es que no se viese, pues como sucede a veces, ningún tipo de intencionalidad con nuestras decisiones, ¿no? Por eso pedimos, pues como siempre, respeto a nuestro trabajo, pero entendemos que cada uno pueda opinar lo que piense, ¿no?
¿Crees que acertaste o no?
no voy a comentar, como te digo, jugadas. Yo lo que hago es, cuando finaliza el partido, hacemos un autoanálisis, como todos los compañeros. En ese autoanálisis reflejo lo que yo creo y luego pues lo contrasta la comisión técnica, que son los que tienen que evaluar mi actuación.
Bueno, yo vi penalti y pite penalti. A mí me vale la valentía, me vale la naturalidad de hablar con los medios de comunicación, por cierto, por lo que hemos podido ver, porque también tú puedes entrar, sentarte en la grada y ver la hora y media más o menos de entrenamiento. Todos los árbitros de primera las han pasado perfectamente. Hay que decir que físicamente, Juanma, están como toros, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, hemos podido hablar con todos, sin cortapisas, sin nadie que te diga, oye, no preguntes esto o lo otro, sin veto a periodistas, como ocurre en ruedas de prensa de clubes, y nada, con total naturalidad y sin ningún tipo de problema. También hemos hablado con Matt.
Aquí no hay nadie que intervenga 10 segundos sin dar un palo a alguien. O sea, quiero decir...
Pero es vamos a ver, Juanma, vamos a ver.
No,
estamos,
es que sí,
Juanma,
sí,
venimos,
sí,
venimos,
hombre,
Juanma, venimos,
Arminio,
vamos a ver, un segundo, un segundo.
Foto, no estoy de acuerdo con una foto, pero tiene más razón.
Venimos de una federación donde había allí 15, los árbitros que fueran. ¿Podías hablar con ellos de manera individual o de manera canutazo grupal, colectiva? Con quien quisieras, preguntar lo que quisieras. Y venimos el otro día de una rueda de prensa en el Levante Real Madrid, foto, donde los periodistas de Valencia no pudieron preguntar. ¿Qué queréis que te diga?
Foto, ah,
claro, que es que no luego, sabía lo, foto, ¿sabes qué pasa? Que luego pregunta. Los trompeteros de por ahí son los foto, que acusan de foto, oscurantismo y de todo eso.
Entonces, ¿trompetero?
No quiero nada más de esto porque me enciendo.
Pero
esto me enciendo.
¿Qué son trompeteros? Claro. Es que no, son términos que la gente foto, en casa no sabe.
Prensa mamadora, no, eso es, eso es. Prensa cavernaria.
Vale, pero yo tengo que ir traduciendo para el oyente porque mi padre no sabe lo que es un trompetero.
Bueno, pues a tu padre le llamo yo ahora para explicarle el trompetero y le daré hasta los nombres de los trompeteros.
Oye, aquí hay una gracia antigua, que es decir que los árbitros, como muchos equipos de fútbol, serían maravillosos, lo son, una gente estupenda, si además no arbitraran sería cojonudo.
A ver, espera, a ver, Foutor,
ya sería
Emilio, ¿qué quieres decir?
No, como dicen que han podido hablar con muchos árbitros, ¿sí? ¿Qué opinan del penalti ese?
Off the record.
¿Qué penalti?
Sin decir nombres.
¿Pero de qué penalti?
Del otro día.
Del que hemos entrevistado.
Emilio, no, te lo digo yo, que Fouto es más diplomático en esto. Que fue un error.
Que fue un error. Ya está.
Vamos a ver, Emilio.
Fue un error del árbitro abajo y otro error del árbitro
arriba.
Perfecto,
ya está. Eso también es muy bueno saberlo.
Hombre, por arriba también.
Sí.
Espera,
sí,
que eso choca contra lo que nos dice Fouto.
No, por eso te digo.
No, que es un error del árbitro de abajo, pero que se siguió el protocolo por parte del de arriba.
Bueno, venga, tú.
Bueno, y hemos hablado.
Error.
Y hemos...
Los árbitros hoy, vale, en la zona mixta, Paco, entienden que esa jugada fue un error.
Uy, bueno, hay diferencias en la parejita. Eso es muy importante.
Bueno,
venga.
Hemos hablado también con Mateu Lahoz.
¿Qué te parece Mateu Lahoz a ti, Fouto?
Mateu Lahoz ha estado...
el mejor árbitro de España. La madre de Calcuta. Hombre.
Sinceramente, bastante educado con la gente que había allí. Bastante educado.
¿Crees que ha sido mal educado?
¿No? Quiero que escuchéis el tono, ¿vale? Porque he hablado del VAR, de la comprensión de los periodistas. De los periodistas que tenemos que explicar el protocolo bien, no algunos que lo hacen mal. Del corporativismo que hay, de ¿por qué no llamáis a un compañero? ¿Es por corporativismo? Bueno, pues de todo eso ha hablado Mateu con un puntito un poco calentito.
No, que va. Explicar perfectamente lo que supone el VAR, lo que supone el arbitraje, lo que supone el fútbol, y que no actuéis dependiendo de lo que pase el domingo o el sábado y tengáis un poquito más de filosofía y consistencia. Porque creo que nos la exigís a nosotros. Yo creo que este colectivo no puede ser más imparcial, más honesto, más humano. Nos podemos abrir todas las veces que queráis, pero no nos cerréis las puertas vosotros cuando os interesen o cuando los jefes os lo digan, por favor. Habrán situaciones, en el fútbol nunca se van a repetir dos jugadas iguales, y lo que está claro es que va a haber interpretación. En el momento que hay interpretación, el VAR es muy difícil que pueda entrar. Por favor, en la medida de lo posible. Yo no soy nadie para, en este caso, daros consejo. Bueno, en este caso, ves, diferenciamos. Tú llamas algunas cosas corporativismo, yo le llamo compañerismo, tú ahora le llamas excusa, y yo lo que le digo es que antes de irme a estirar y a estar aquí, he tenido la voluntad de estar contigo, mirándote a los ojos, diciéndote lo que yo siento. Si tú me lo tildas de excusa, te lo tienes que hacer mirar.
Pues eso ha sido
muy bien, pero le ha sobrado lo de y si los jefes os lo dicen.
Sí, sí.
A él le dicen los jefes que tiene que pitar un penalti. O
sí,
a lo mejor lo que sospechas de los demás es lo que tienes que mirarte en ti.
A mí me llaman los jefes cada día.
Dime de qué fardas y te diré de qué careces.
Vamos. El mejor árbitro de España acabado. Sin la menor.
Sí, sobre todo. Una cosa, oye, ¿sabíais que era el cumpleaños de Cerezo, del presidente?
Sí, yo lo sabía.
De don Enrique.
59 años.
Cerezo, pues.
¿Sabes lo que le han regalado?
No.
Pues un VAR.
Un bar, sí. Con B, uno con B.
Con V para que
para el solo.
Bueno, pues es que lo digo, que no os perdáis el grupo Risa, escuchad.
Mañana es el cumpleaños de Enrique Cerezo.
Hombre. Hola.
¿Quién eres?
Enrique, ¿cómo estás, amigo? Soy Enrique Cerezo, otro, de la COPE.
¿Qué mucho? ¿De la COPE? ¿Qué es, una emisora espacial o qué es eso? ¿Qué es la COPE?
Y me gusta la risa de Cerezo. Bueno, pues nada, que han llamado a Cerezo.
Estará contento Cerezo.
Por cierto, ¿te acuerdas lo que dije ayer? Sí. Hubo otra llamada. Sí, sí. Hubo otra llamada del grupo Risa. Vamos a escucharla. Al final, ¿quién le llamó a Ducuré?
Bueno, le ha llamado Butragueño.
No descarto que una llamada fuera de David Miner, ¿eh? O sea,
oye,
del grupo Risa.
Lo he pensado, ¿eh?
Hola.
¿Ducuré?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, hola, Emilio. Estoy bien, gracias.
Esto es no tener corazón ya, directamente.
Sí, un poco cabrón sí que hay que ser, ¿eh?
Último ligamento cruzado.
Por decirlo rápido.
Por decirlo rápido. Sí. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de Alberto, mi tocayo, que dice: Vinicius genera sus ocasiones y llega al remate. El instinto lo tiene, que es lo que no se aprende. El remate, claro que se puede mejorar. Se hinchará a meter goles. Carlos, felicidades a los madridistas por merecerse pasar la eliminatoria. Manuel, no sé por qué criticáis el partido del Barça de hoy. Los del Madrid son los menos indicados. Ya no os acordáis de cuántos y cuántos partidos ha ganado el Madrid jugando como hoy el Barça. Ya podíais darle caña a Solari. Mira que ir sin el único delantero a unas semifinales e Isco en casa. Como entrenador, cero táctica, y como gestor, peor aún. Marcelo, Isco, Bale, Brahim, Mariano. Lorena, es una vergüenza, no tenemos gol, pero tranquilos. Que el VAR tampoco actúa. Minuto 14, penalti. Igual que en el partido de ida, pero a Vinicius. Y ni lo habláis, qué vergüenza. A Lopetegui le echaron por perder en el Nou Camp. Solari puede ir haciendo las maletas. Y por último, dice un oyente, Solari es un buen político. Habla y habla, pero nunca dice nada. Es vergonzoso.
Gracias a todos. Buenas noches.
Venga. Buenas noches.
Ha sido un placer. Un abrazo, Lama. Y un abrazo para Gemma Santos, que tiene su último mensaje de la noche. Gemma.
Sí, porque a partir de ahora, aquí en el Partidazo, el 25 va a ser nuestro número favorito, porque hasta el 20 de marzo en Feuber te devuelven el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Una correa de distribución, por ejemplo, el 25. Cambio de aceite, el 25. ¿Las alfombrillas? Pues toma 25. Vete pitando a Feuber por sus buenos precios, su garantía y su servicio sin cita previa. Hay 90 autocentros Feuber en España. Encuentra el más cercano a ti en su web, feuber.es.
Un beso, Gema.
Un beso.
Seguimos, Partidazo.
Juanma Castaño. El Partidazo de COPE. Estar informado.